siempre al amanecer.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta esquina semanal dedicada al judaísmo que se llama Caminando el Judaísmo con Etel Barilka. Hola Etel, ¿qué tal?
Hola Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, y también porque queremos seguir trabajando este tema que hemos empezado la semana pasada, que hemos empezado a vislumbrar la lectura y la interpretación femenina de los libros sagrados. Un tema realmente que abre nuevas perspectivas. ¿Y cuál es la perspectiva de la que vamos a hablar hoy?
Mira, quisiera retomar un poquito lo que conversábamos la semana pasada, tal vez ayudándonos con algunos ejemplos. Habíamos hablado de que existen, de hecho, dos vertientes principales en el tema de la interpretación femenina. Una que tiene que ver con el rescatar las figuras femeninas y otra que tiene que ver con la mirada femenina sobre todos los temas y todos los tópicos. Serían como dos líneas de trabajo diferentes, aunque también se tocan. Quisiera hoy poner el dedo sobre el tema de el rescate de ciertas figuras femeninas y cuál es el significado y el simbolismo que pueden tener para hoy en nuestros días. Y si me permites, ya que se acerca Pesaj, podríamos simplemente comenzar con una figura como la figura de Miriam.
Claro, es que hay mucha gente que la ha descubierto, mira, te voy a decir una tontería, pero hay mucha gente que ha descubierto el papel de Miriam en la película de dibujos animados, esta del Príncipe de Egipto, porque ahí Hollywood siempre quiere poner un personaje femenino fuerte, y ahí mucha gente dice, bueno, y esta, la hermana de Moshe, también era importante, ¿no?
Así es, mira, en ivrit nosotros en hebreo decimos Miriam Anevia, Miriam la profetisa, o sea que desde el punto de vista de la importancia, Moshe, Aarón, su hermano, y Miriam, prácticamente, digamos, son un trío, incluso son citados también en el Talmud y también por los profetas como los tres líderes de la redención, no solo Moshe, sino también Aarón y Miriam. Eso como una primera cosa. Ahora, si prestamos atención, fíjate que la historia de Moshe, ya que tocaste la película, está rodeada por mujeres. Moshe nace por la acción de su madre que decide ocultarlo. Y quien lo lleva después al río para ocultarlo en la cestita de las cañas, entre las cañas, es su hermana Miriam. Quien lo va a rescatar de las aguas y darle el nombre es también una mujer.
La princesa.
Que es la hija del faraón. Y después vamos a tener una cuarta mujer en esta historia, que es Tzipora.
La esposa.
La esposa de Moshe. O sea que podríamos decir que atrás de un gran hombre no solo hay una gran mujer, sino en este caso unas cuantas mujeres, sin las cuales parecería que el liderazgo de Moshe no sé si hubiera sido del todo posible. Si pensamos que estas mujeres son un poco las que nutren la personalidad de Moshe, desde el amor de una madre que protege y cuida y resguarda y se preocupa por la vida en el sentido más básico, hasta una princesa que lo lleva a palacio y le brinda una educación palaciega. O sea, la educación de Moshe no es la educación de un esclavo.
No, evidentemente.
Entonces, esta combinación ya parece marcarnos una cosa, ¿ok? Pero como el tema no es Moshe, lo vamos a dejar un poquito de costado y vamos a volver a focalizar en las mujeres. Si tomamos, como dije antes, a Miriam, Miriam es la que lo va a llevar a la orilla del río y Miriam es aquella que va a estar al lado de Moshe en el cruce del mar. Es la que va a salir, dice el relato bíblico, con Tupim y Mejolot, con las bailes y las panderos, a bailar la alegría del cruce del mar. Alabar a Dios de una manera diferente a la manera que lo hacen los hombres.
Y si me permitís un inciso, quiero decir que hasta el día de hoy el pandero de mano en hebreo se dice Tof Miriam, el pandero de Miriam.
Así es, el pandero de Miriam, que se va a convertir en un símbolo de la alegría espontánea. porque lo que hace Miriam es salir a bailar con las mujeres que la siguen para alabar de esa manera a Dios, mientras que Moshe y los hombres cantan lo que figura en la Torá como el canto del mar, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos aquí una figura que no solo es profetisa, sino que fíjate, lidera, ¿sí? Ahora lidera ahí, al lado del mar, y lo marco porque Miriam, como ves, está muy relacionada con el tema del agua.
Su nombre acaba en Yam.
Su nombre acaba en Yam, es la que lleva a Moshe al agua, es la que está ahí en el cruce y es la que, conforme a nuestros sabios, Bizjutá, por su mérito, el pueblo de Israel tiene agua en el desierto. Hay una figura que es el Mayan Miriam, en el manantial de Miriam. Cuando leemos en la Torá, vemos que cuando Miriam fallece, los suyos se van a quejar a Moshe de que no tienen agua. O sea, que cuando Miriam muere, de alguna manera se acaba el agua, ¿sí? Y dicen nuestros sabios que es porque el manantial se seca. El manantial de agua que acompañaba al pueblo se seca. O sea, que Miriam está, como mujer, asociada con la vida, porque el agua es símbolo de vida.
Uh-huh.
Lo cual va a convertir a esta figura de Miriam en algo sumamente interesante. Cuando esto está pensado desde una perspectiva femenina, estas cosas que te digo que parecen tan obvias, no son las cosas más comunes que normalmente les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
El tema de poder asociar Miriam con el agua, porque el agua es el símbolo de la vida, es el símbolo, si tú quieres, de la posibilidad de fluir y de vivir. Y hay algunas familias que acostumbran, en la noche del Seder de Pesaj, por ejemplo, colocar no solo una copa de Eliyahu Naví, sino también una copa de Miriam.
¿Con vino o con agua en este caso?
Con agua en este caso.
Ajá.
O sea, una costumbre que se está expandiendo cada vez más en los últimos años y que es simplemente el agregado de una copa de agua en la mesa del Seder para hacer mención de la presencia de Miriam en esta celebración.
Uh-huh.
Ya que vemos que Miriam ocupa un lugar central. Ahora, esta reivindicación del lugar de Miriam no es algo que aparece en los últimos 10 años, sino que es algo que históricamente fue apareciendo, hubo épocas que más, hubo épocas que menos, y ahora vuelve de alguna manera a ponerse sobre el tapete esta posibilidad de buscar la presencia de Miriam también en la celebración del Seder, así como la presencia del tema de las mujeres en general, ya sea la madre de Miriam o otras figuras como hablábamos antes.
Uh-huh. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco provocativa, pero el Seder de Pesaj es una ceremonia que se viene celebrando más o menos igual desde hace cientos de años. La lectura de la Torá con su interpretación masculina se viene haciendo desde hace miles de años. Para alguien que es ortodoxo, ¿renovar las ópticas no es un poco una herejía?
No. Mira, aquí tenemos que tener cuidado. Primero, una cosa es la Torá y otra cosa es la Gadá. En la Gadá, el relato del Seder, como tú lo dices, lo venimos haciendo, pero también históricamente el pueblo ha ido agregando textos. La Gadá no es un texto que se escribe de una sola vez. Incluso hay variación de textos de acuerdo a los diferentes grupos que integran el pueblo judío. El texto clásico, digamos, de la Gadá está ahí. La pregunta que podemos hacernos es, ¿se vale agregar cosas en la noche del Seder o no se vale? No quitar, sino agregar, ¿sí? Digamos, uh-huh. Si tenemos el texto clásico, ¿qué otras cosas podemos agregarle? Y ahí podemos encontrar diferentes opiniones. Pero el tema de que si pensamos que la función fundamental del Seder es leagid, Agadá viene del verbo leagid, decir, en este caso relatar la historia del Éxodo, la historia del Éxodo tiene que ser contada de tal manera, como dice la propia Agadá, que cada generación sienta como si hubiera estado en Egipto. Por lo tanto, podemos agregar aquello que nos ayude a sentirnos vinculados, a aquello que les explique más a nuestros hijos el sentido de la Agadá. Entonces, si no estamos quitando y estamos agregando, bienvenido sea, porque le estamos dando mayor posibilidad de profundización. Hay quienes agregan canciones, hay quien agrega textos modernos, hay quien agrega midrashim clásicos. Cada familia alrededor de la lectura de la Agadá puede sumar para que la experiencia del Seder, ¿sí?, sea una experiencia más rica.
Uh-huh. Bueno, estamos encantados con esta idea que nos has dado y que transmitimos de aquí a todos nuestros oyentes para que en este próximo Seder, pues no estaría de más que emparejada a la copa de vino del profeta Elías, de Eliahu Anabí, pongamos una copa también a la profetisa Miriam. Si quieres cerrar esta semblanza de Miriam, porque nosotros la semana que viene seguiremos hablando del tema de la lectura y la interpretación femenina. O sea que...
Sin duda. Creo que lo que yo rescataría así para cerrar es esta idea del liderazgo. Normalmente solemos olvidarnos que tuvimos también líderes femeninas, que tuvieron características diferentes, pero que ahí estaban, y dice el Midrash que por el mérito de las mujeres fuimos redimidos de Egipto. ¿Okay? Entonces, si quieres, con esto podemos abrir la próxima, para que nos quedemos con la intriga. ¿Qué quiere decir que por el mérito de las mujeres fuimos redimidos de Egipto? ¿Okay? Bueno. Otra vez, poniendo a la mujer en un lugar central en el tema de la redención.
Pues tomamos nota muy, muy claramente de esta invitación para la semana que viene seguir hablando de la lectura y la interpretación femenina y de por qué esta alusión a que gracias a las mujeres nos redimimos y salimos y dejamos de ser esclavos. Muchas gracias, Ethel Barilka, por habernos ayudado a caminar el judaísmo junto a ti.
Gracias a ti.